Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal está tu semana? Espero que estés muy bien. Esta es la tercera vez que intento grabar este episodio porque siento que tengo muchísimo que decir, siento que digo muchas cosas y no sé realmente cómo organizar toda la información en mi cabeza. Así que bueno, aquí va el tercer intento. Es posible que si te gustó o te sentiste identificada con el episodio de ser una people pleaser, te sientas identificado con este, porque creo que hay muchas cosas, hay muchos puntos en común con este episodio. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar nuestro lugar en el mundo. Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo de toda la vida siempre tenía la sensación de que daba igual a donde fuera, daba igual lo que yo hiciera, nunca conseguía encontrar mi lugar en el mundo. Siempre sentía como que no encajaba, como que yo era la rara, como que nunca terminaba de conectar con las personas, como que me sentía incómoda. Como que siempre tenía que estar haciendo demasiado esfuerzo por adaptarme y por ser vista, o simplemente por ser percibida de una forma positiva por los demás. Y es que antes de indagar en mi experiencia y en cómo yo veo el hecho de encaminar tu vida para encontrar un poco tu lugar, quiero hacer una pequeña comparación. Y es que el otro día, dándole vueltas a esto, me vino la idea a la cabeza de cómo de curioso es que los niños cuando son pequeños tienen muy claro lo que quieren ser de mayor, ¿no? Tú preguntas a un niño y siempre tiene una respuesta, siempre te dice, pues quiero ser cajera, o quiero ser periodista, o quiero ser doctor, o quiero ser lo que sea, ¿no? Y luego también es como que los niños siempre tienen como predilección hacia un juguete o hacia alguna actividad. Hay niños que tienen clarísimo que lo que más les gusta es dibujar. Otros que les gusta jugar con figuras de animalitos, otros leer, pero es como que siempre hay algún tipo de actividad que tienen claro que les gusta o varios tipos de actividad que les encanta, ¿no? Si tenéis hermanos, hijos, sobrinos pequeñitos, seguramente estéis como más en contacto con esto, ¿no? Pero si no, siempre puedes volver a tu infancia y acordarte de qué cosas te hacían feliz cuando eras pequeñita. A mí, por ejemplo, lo que más feliz me hacía era jugar con figuras de animalitos. Me encantaban los animales. Siempre veía películas de animales y no de personas. No sé, por alguna razón tenía fascinación hacia los animales y por eso siempre decía que quería ser veterinaria. Y luego aparte me encantaba dibujar. Me pasaba las horas y las horas dibujando y esa era sin duda mi actividad favorita, así como todo tipo de cosas creativas y de manualidades. ¿Qué pasa? Que a medida que nos vamos haciendo mayores, parece como que cada vez vamos teniendo más dudas. Y es que creo que es súper normal que todos en algún punto de nuestra vida estemos como, estoy haciendo lo correcto, estoy donde quiero estar, de verdad me gusta esto, de verdad estoy bien, o estoy haciendo esto porque de verdad me gusta, o porque quizás me siento presionada o presionado por la opinión de los demás, o lo que vayan a pensar otros, o lo que se espera de mí. No sé, siento como que de adultos no tenemos las cosas tan claras o incluso podemos llegar a sentirnos muy perdidos. Muchas veces recibo mensajes vuestros en los que me decís que cómo he hecho para encontrar lo que me gustaba, cómo he hecho para encontrar mi lugar en el mundo porque os sentíais perdidos. Y creo que es muy complicado, creo que es muy complicado encontrar tu lugar, sobre todo si desde la infancia o desde la adolescencia hasta la etapa adulta has sentido como que no terminabas de encajar. Te voy a contar cuál es mi teoría sobre esto y, por supuesto, te lo voy a contar basado un poco en mi experiencia y en mi percepción ahora en la etapa adulta, mirando atrás y viendo cómo se han sentido las cosas. Poniendo un poco de contexto, si no has escuchado otros episodios, yo siempre fui una persona súper complaciente con los demás. Y es que cuando yo llegué a la adolescencia, crecí en un entorno que era súper exigente, súper crítico y además recibía bullying constante de mis compañeros, de mis profesores, incluso en mis actividades extraescolares, en mi casa. Cada cosa que yo hacía era criticada o era sujeto de burla y esto hizo que mi personalidad y mi autoestima se fuera haciendo muy pequeñita. Así que yo, como realmente no sabía cómo gestionar esa situación, mi mecanismo de supervivencia ante eso que yo estaba viviendo consistió en hacerme pequeñita y anular casi por completo mi personalidad para que de esta forma no sintiera continuamente el rechazo de los demás. De esta forma, pues conseguiría adaptarme un poco al entorno en el que yo me estaba moviendo y también un poco con el objetivo de pasar lo más desapercibida posible para no llamar la atención y que de esta forma pues no se rieran de mí, no se burlaran de mí. Además, yo todo esto lo pasé sola, realmente nunca lo hablé con nadie, por tanto, yo no tenía el ejemplo de nadie ni tenía las herramientas suficientes para gestionar esta situación. Evidentemente no fue una situación bien gestionada porque este mecanismo de supervivencia que yo usé como para adaptarme al entorno y que no me hiciera más daño, lo que hizo fue desconectarme de mí misma. Y es que evidentemente, ¿cómo iba a encontrar mi lugar en el mundo y cómo iba a conectar con las personas de mi entorno si no era capaz de ser yo misma, si no me dejaba ver tal y como yo era, si me alejé de las cosas que me hacían feliz y de mis hobbies? Porque, por ejemplo, a mí lo que más me gustaba cuando yo era adolescente era dibujar, siempre estaba dibujando cómics con una de mis mejores amigas. Sin embargo, como dibujar no se consideraba como algo valioso ni algo útil a la hora de estudiar, por lo menos en el instituto, pues al final lo fui rechazando un poco por miedo a que pensaran que estaba perdiendo el tiempo. También mis profesores solían decirme que las personas que estudiaban artes o que, pues eso, dedicaban como su tiempo a lo artístico, no iban a ir a la universidad, no tenía ningún tipo de salidas, y a mí esto me dolía un montón y me preocupaba un montón porque yo tenía claro que sí que quería estudiar y sí que quería trabajar. Entonces, bueno, me influenció mucho como la negatividad de mi entorno y me alejé mucho de algo que me hacía mucho bien, que para mí no solo me aportaba bienestar y me hacía sentir muy llena porque era algo que disfrutaba, sino que también era un poco como terapéutico el poder dibujar cómo me sentía, el poder dibujar cosas simplemente creativas y el poder crear y conectar con ese lado creativo que siempre había tenido desde pequeña. Pues imagínate, yo ahora de adulta me cuesta un montón volver al dibujo porque al final antes para mí era algo casi intuitivo. Yo me ponía a dibujar y podía plasmar cualquier cosa que tenía en mi cabeza y sin embargo ahora he perdido técnica, ya no se siente igual. Y es muy frustrante el intentarlo y ver que no eres capaz de hacerlo como antes, y esto creo que también le puede pasar a muchas personas que, por ejemplo, tenían un hobby como un deporte o la danza, y tras muchos años habiendo dejado eso aparcado, quizás porque su entorno le dijo que lo dejara de lado o porque le decían que no tenía salidas o que tenía que priorizar otras cosas, pues ahora intentan volver simplemente por el hecho de disfrutarlo y no son capaces porque ya sienten esa frustración de, jo, ya el cuerpo no es el mismo, ya no tengo la misma coordinación, ni la misma rapidez, ni la misma elasticidad. Y bueno, pues creo que también es importante cuando intentas retomar un hobby que te hacía feliz cuando eras pequeño o pequeña, el enfocarlo en el sentido de, voy a disfrutar de esto, no tengo que hacerlo perfecto, no se va a sentir igual, es posible que haya perdido mucho por el camino. Pero en lugar de frustrarte y de alguna manera fustigarte con él, ¿y si hubiera seguido? ¿Y si lo hubiera mantenido en el tiempo? Simplemente decir, vale, voy a disfrutar de este momento y no tiene que ser perfecto. El caso, que me enrollo un montón y al final me desvío del tema. Creo que también el conectar con las cosas que nos hacían felices cuando éramos pequeños es un buen indicador de cosas que nos pueden gustar o cosas que podemos descartar a la hora de encontrar qué es lo que nos gusta, porque creo que esto nos pasa a muchos, el hecho de pensar es que realmente no sé qué es lo que quiero hacer, no sé qué es lo que me gusta, no sé en qué invertir mi tiempo porque realmente he perdido la noción de qué es lo que me gusta y qué es lo que no, porque tenemos tanta información también de las redes sociales, de, pues bueno, estamos en contacto con muchas cosas y ya no sabemos si nos gusta de tanto verlo o si nos gusta porque nos está influenciando nuestro entorno o si de verdad nos gusta porque nos gusta de verdad a nosotros. Entonces, bueno, me estoy enrollando un montón y me estoy desviando del tema. Lo que quiero decir con esto, si llevas un tiempo pensando que no terminas de encontrar algo que te dé satisfacción en el día a día como un hobby, una afición, que sea tuyo, que no tengas que compartir con otras personas, o que sí que las puedas compartir pero que no sea por influencia de otras personas, es decir, no hacer una actividad porque la está haciendo todo el mundo o porque está de moda, sino porque de verdad cuando la haces sientes paz, sientes que desconectas. Si llevas tiempo sintiendo que no encuentras nada tuyo, te aconsejo que intentes conectar con las cosas que te hacían feliz en tu infancia, porque quizás esas cosas ya no te van a hacer igual de feliz. Al final, siempre digo que las personas no somos lineales, estamos en continuo cambio y es normal también que las cosas que antes nos gustaban ya no nos gusten o ya no nos hagan la misma ilusión. Pero es posible que quizás te despierte algo en tu interior que digas, oye, qué ilusión volver a sentir esto que sentía cuando, pues, cuando era pequeña o cuando era pequeño. Y quizás esto en concreto no, pero quizás hay otra cosa que te atraiga. Yo, por ejemplo, siempre fui muy de manualidades y a día de hoy estoy intentando volver a dibujar, pero no encuentro la misma satisfacción que cuando era pequeña. Sin embargo, el hecho de hacer cosas manuales me ha llevado por un camino que es el de retomar la cerámica. Y siento que cada vez que voy a cerámica, tengo esa sensación de cuando estoy conduciendo yendo a mi taller, porque mi taller no está en mi ciudad, siento como, Dios, es que voy a mi lugar seguro. Voy a un lugar donde siento calma y siento paz. Es curioso, os voy a contar la historia de mi taller de cerámica, que creo que puede ser como un poco metáfora de este episodio de encontrar tu lugar. Básicamente, yo cuando empecé a estudiar restauración de arte hace 1000 años, o sea, siento que esto fue en otra vida, pues en las clases de restauración de arte yo iba a clase con una chica que había estudiado la FP de cerámica. Y descubrí la cerámica. Gracias a ella descubrí lo mucho que me llamaba hacer cerámica. El caso es que durante muchos años, y cuando digo muchos años, más de 6 años, estuve viendo cómo hacer, estuve mirando talleres de cerámica, pero era como que nunca encontraba el sitio, nunca encontraba, pues, y visité un montón de talleres a lo largo de distintos años y siempre pues me parecían demasiado pequeños o el lugar me parecía demasiado ruidoso, estaban demasiado lejos de donde yo vivía, a lo mejor la persona que llevaba el taller no me daba buenas sensaciones, era como que daba igual el sitio al que fuera, nunca salía convencida. Y el caso es que han pasado, os lo prometo, 6 años o más desde que estuve buscando. Tampoco era una búsqueda intensiva, pero era algo como que siempre llevaba queriendo hacer, pero nunca hacía porque no encontraba mi lugar donde hacerlo, ¿no? El caso es que este año encontré, por arte de magia, o sea, un sitio que estaba muy cerca de mi casa, que era aparentemente nuevo, y fui a visitarlo y fue un flechazo. Y de pronto fue como encontrar paz en mitad de un mundo lleno de ruido y de responsabilidades y de 1000 cosas. Fue como mi pequeño momento de desconexión. Y cuando empecé en mi anterior trabajo este año, en una consultora tecnológica, tuve que dejar de ir a estas clases porque era inviable por tema de horarios. Y el caso es que me dio mucha pena porque los días que yo iba a cerámica era como mi momento casi terapéutico, de decir, voy a estar 2 horas haciendo algo que me encanta, relajada, con gente súper agradable, en un sitio donde me siento a salvo. Y creo que este sitio, que es al que he vuelto hace poco, ha sido como volver a encontrar un lugar en el mundo donde yo me siento cómoda y donde yo me siento en paz. Y es que creo que también esto es un muy buen indicador de cómo saber si un lugar es para ti. Creo que inmediatamente cuando lo encuentras lo sabes, tu cuerpo lo siente, pero creo que cuando tú encuentras paz y encuentras que puedes estar en un sitio sin sentirte juzgada, sin sentir que tienes que intentar ser otra persona o sin sentir que tienes que hacer esfuerzos por hacerte ver, por ser percibida por los demás o por gustar a los demás, ese es tu sitio. Como persona hipercomplaciente que fui en un pasado, me ha costado mucho el dejarme ver tal y como yo soy, porque como os digo, yo estuve gran parte escondiéndome y esto derivó también un montón de crisis de identidad, porque de tanto tiempo escondiéndome y no dejándome ser como soy ni dejándome ver como soy, ni siquiera yo misma sabía cómo era yo, ¿no? Ni siquiera yo sabía muy bien qué era lo que me gustaba, qué era lo que no. Al final también pasaron años después de la adolescencia y la vida cambia, tú cambias con la vida no es lineal, estamos en continuo cambio. Evidentemente yo ya no sabía qué era lo que me gustaba, yo ya no sabía si las cosas las estaba haciendo porque yo quería o porque estaba influenciada por los gustos de los demás o porque a lo mejor estaba complaciendo a los demás. Realmente tenía un cacao enorme en la cabeza. Entonces, si tú sientes como que allá donde vas nunca terminas de sentirte cómoda o cómodo en tu propia piel, sientes como que a veces tienes que esconder ciertos lados de tu personalidad por miedo a que te vayan a rechazar, por miedo a lo que puedan pensar de ti, de verdad que ahí no es. Y es que puede parecer súper evidente, pero imagina por un momento a la persona que más quieres. Puede ser tu madre, tu hermana, tu mejor amiga, tu novia, quien sea. Imagina por un momento que esta persona está muy preocupada porque hay otra persona que la desprecia, la trata mal, la hace sentir mal por su forma de ser. Seguramente tú le dirías, ¿por qué le estás dando importancia a esta persona? ¿Por qué dejas que esta persona te haga sentir insegura cuando vales un montón? Incluso a lo mejor hasta piensas, ¿cómo es posible que haya una sola persona en este mundo que no sepa valorar a esta persona que quiero tanto, con lo mucho que la quiero, con lo valiosa que es para mí? Pues esto mismo te lo tienes que aplicar a ti. Si hay una persona que te hace sentir insuficiente, que te hace sentir como que no vales, que te hace sentir insegura, si hay una persona que no te valora por cómo eres y te hace sentir que tu personalidad es rara o lo que sea, cualquier cosa negativa, y no te hace sentir como que encajas si eres tú misma, esa persona no es para ti. Hay miles de personas en el mundo y estoy segura que hay muchísimas personas que están deseando tenerte en sus vidas por cómo eres, por las cosas que tienes que ofrecer al mundo. Y es que la vida no se tiene que sentir como un esfuerzo por encajar ni gustar a los demás. Si tú te dejas ver tal y como eres y empiezas a dedicarte tiempo a ti y empiezas a dedicar tiempo a las cosas que a ti te hacen feliz, sin importarte si tienes salidas, si está bien visto por los demás, si vas a hacer amigos haciendo esa actividad o vas a hacer contactos, lo que sea. Si tú vives tu vida en la forma en la que tú realmente quieres vivirla sin influenciarte por tu entorno, estoy segura de que en el camino vas a encontrar a personas con mismas aficiones, con mismos gustos, con misma manera de ver la vida. Yo en el momento, como os he dicho antes, en el que empecé a vivir la vida que yo quería llevar, empecé a conectar con personas con misma manera de ver las cosas, con mismos valores, con mismos gustos. No era lo mismo en todo, evidentemente. Cada persona era un poco diferente, cada persona tenía pues una visión diferente. No tienes que compartir absolutamente todo con tu entorno para sentirte en paz. Pero sí que es cierto que yo pasé de un entorno en el que el arte y la creatividad estaba percibido como algo inútil, algo sin salidas, y te miraban un poco raro por decir quiero estudiar diseño, a de pronto rodearme de personas que decía pues voy a hacer un máster en diseño, y me decían ¡ah, qué guay diseño! Y de pronto sentían muchísima ilusión. Es que imagínate estar continuamente rodeada de personas que cada vez que tomas una decisión, cada vez que hablas de cualquier cosa que te hace ilusión, te quitan la ilusión, te dicen que pues vaya, o le quitan importancia, o te hacen sentir mal porque parece como que tus decisiones siempre son las peores, te hacen cuestionarte todo. Es que imagínate solo rodearte de ese tipo de personas, pues es imposible que crezcas a nivel personal, es imposible que puedas llevar a cabo tus objetivos, tus ilusiones, tus sueños. Por eso el entorno es tan importante y tiene un impacto tan grande. Por mucha personalidad y por mucha autoestima que tengamos, si nos rodeamos de un entorno que es abusivo, que continuamente nos está haciendo pequeñitos, nos está haciendo sentir que no somos valiosos ni suficientes, es que es imposible que mantengamos esa autoestima y esa personalidad. Entonces, tan importante el, si no tenemos ese entorno, crearlo. ¿Cómo podemos crear nuestro entorno ideal? Pues ya lo sabéis, a través de poner límites. Hablar con las personas, intentar tener esa conversación un poco incómoda si hay alguien que os está haciendo sentir mal por cómo sois. Yo sé que ahora habrá personas que me diréis, vale, pero ¿cómo puedo lidiar con esa conversación incómoda si tengo pánico al conflicto? Pues lo sé, porque aquí donde me ves, yo tengo hiper, mega, ultra pánico al conflicto y me monto películas en mi cabeza, me pongo en el peor escenario posible solo por el hecho de pensar en hablar una cosa súper simple. Algo que te recomiendo que hagas, este es un ejercicio que yo hago conmigo misma y que me ha ayudado, curiosamente, bastante, es imagínate la situación y en lugar de pensar en el peor escenario posible, si quieres ponerte el peor escenario posible, ponte, está bien, pero pensar que la persona con la que vas a hablar es adulta. Y en el momento en el que tú hablas de cómo te estás sintiendo, que la persona acepte o no esos sentimientos no es tu responsabilidad. Si tú estás sintiendo algo, es totalmente válido y no tienes por qué ocultárselo a una persona. Ahora, si tienes mucho miedo de la reacción que puede tener la otra persona porque pues, has crecido en un ambiente en el que no te has podido expresar libremente o en el que cada vez que te has expresado libremente has recibido castigo, has recibido rechazo, has recibido pues que te retiren la palabra. Entonces es normal que tu cuerpo se ponga en estado de alerta y vuelva a esos traumas del pasado, pero lo que tienes que pensar es, sois dos personas adultas y que tú ya has vivido reacciones malas en el pasado, entonces, ¿cómo de capaz eres de tolerar una situación incómoda? Yo siempre como que hago que... Es como que se me crea una bola de nieve en la cabeza y pienso como que la situación va a ser mucho más horrible de lo que luego acaba siendo, ¿no? Entonces siempre intento como poner los pies en la tierra y pensar, vale, estoy hablando con una persona adulta y le estoy contando cómo me siento de la mejor forma posible. Cómo se lo tome no es mi responsabilidad, pero imagínate que pasa algo y que la situación, la conversación se vuelve muy incómoda. ¿Soy capaz realmente de tolerar esa incomodidad? Sí, porque soy adulta, porque he vivido cosas mucho más desagradables en mi adolescencia e incluso en mi infancia y sé que puedo tolerar esa incomodidad. Y una persona que no acepta cómo me siento y que me invalida seguramente es una persona que no quiero tener en mi vida y seguramente no sea lo suficientemente madura para tener una conversación adulta. Entonces, cada persona tiene su mochila, cada persona tiene sus herramientas para gestionar, no nos vamos a meter ahí. Pero si tienes mucho pánico a tener una charla en la que tengas que poner límites o hablar de tus sentimientos, piensa que eres una persona adulta, que la otra persona también lo es y que eres totalmente capaz de tolerar la incomodidad. Seguramente, si es una conversación incómoda, no va a ser una conversación muy larga. Entonces, a mí eso también me da esperanzas. No sé si esto es el mejor de los consejos, pero bueno. Ya somos adultos y tenemos que aprender a afrontar este tipo de situaciones y te prometo que en el momento en el que te das con una o dos situaciones incómodas y te das cuenta de que eres totalmente capaz de poner límites, de pronto es como que no puedes parar. Yo no sé cómo no puse más límites a lo largo de mi adolescencia porque en el momento en el que de adulta empecé a poner más límites era como un no parar, o sea, no podía parar de poner límites a todo el mundo cada vez que veía cosas que me dolían o me hacían daño y era como, oye, pues esto es mucho más fácil de lo que pensaba. Así que bueno, si sigues pensando que te va a costar mucho lidiar con esto, te voy a hacer una recomendación de un libro que de hecho me recomendó mi profesor de diseño 3D, que fue uno de los mejores profesores que he tenido nunca, y es el libro que se llama, lo tengo por aquí, El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, de Mark Manson. Es un libro que es una lectura muy fluida, es bastante entretenido y la verdad es que pinta como un poco... No es un libro que sienta que sea como muy tremendista o muy exagerado, sino que más bien creo que te da un enfoque bastante interesante de cómo podemos ver la vida sin darle tanta importancia a las cosas. A veces como que en nuestra cabeza magnificamos todo demasiado. Así que bueno, ahí te dejo esa recomendación si te interesa este tema y si también estás buscando cómo explorar otras perspectivas de cómo enfocar pues todo el tema de poner límites y de la importancia que le damos a otras personas y que por supuesto nos influyen en nuestro día a día. Entonces bueno, haciendo como un pequeño recordatorio de todo lo que he dicho porque he dicho un montón de cosas, básicamente creo que en el momento en el que nos empezamos a centrar en nuestro bienestar, que por cierto no es ser egoísta el centrarnos en nosotros, en el momento en el que empezamos a hacer las cosas porque de verdad queremos y nos dejamos o nos mostramos al mundo tal y como somos sin buscar como la validación de otras personas, creo que se vuelve mucho más sencillo como el empezar a encontrar nuestro lugar en el mundo porque de pronto es como que siento que al final lo acabas atrayendo. Si tú eres una persona que eres un poco tímida, pero por ejemplo te interesan, yo qué sé, los videojuegos, ¿no? Y empiezas a hablar de tu interés por los videojuegos, pues de pronto empiezas a conocer a personas con los mismos intereses y a lo mejor incluso haces nuevas amistades porque son personas que les gustan los mismos videojuegos o el mismo tipo de cultura y a lo mejor de pronto te sale un contacto que trabaja en el mismo sector que tú y que comparte el mismo hobby y te recomienda no sé quién persona y de pronto consigues un trabajo. Es que los caminos de la vida son totalmente impredecibles. Pero me centro, porque estoy desvariando, el hecho de aceptarte tal y como eres va a hacer que sea mucho más sencillo que tu entorno te acepte como eres de verdad. Y el hecho de que hagas cosas que te gustan simplemente por el placer de disfrutarlas, porque te gustan a ti, y no por hacer amigos, no por encajar, no por conseguir X, sino simplemente por disfrutarlo, va a hacer que estés presente en tu día a día y que disfrutes de tu tiempo y que encuentres paz y calma en aquello que haces. Es posible que ahora alguien me diga, vale, Moe, pero es que nunca encuentro algo que me gusta, nunca encuentro aquello que me dé satisfacción, he probado mil cosas y de verdad que no lo encuentro. Y de verdad te entiendo, porque yo siento que he pasado toda mi vida buscando cosas, haciendo un montón de actividades, me apuntaba a todo tipo de cursos, de actividades, de lo que fuera, para ver si conocía gente, para ver si encontraba algo que me llamara. A veces todo se trata de probar y probar, y sé que puede ser muy desesperanzador, no sé si existe esta palabra o si me la he inventado, pero sí, a veces puedes llegar incluso a perder la esperanza porque todo se siente como un sobreesfuerzo, como que estás invirtiendo demasiada energía en encontrar tu lugar, en encontrar tu sitio. Yo en este caso, de verdad que no soy ninguna experta, es simplemente un consejo de amiga, te animo a que intentes hacer un poco de introspección en si estás haciendo algo que de verdad te gusta a ti o si es más como una búsqueda intensiva por encontrar algo ya. A veces las cosas tardan en llegar, a veces pasamos por rachas que parecen que nunca se terminan y que nunca vamos a terminar de encontrar amigos en el camino, actividades que nos gusten, nuestro lugar en el mundo. Pero creo que también es importante profundizar en qué queremos y en quiénes somos. Y por ejemplo, una cosa que yo digo siempre es que a menudo pensamos que nos conocemos, ¿no? Sabemos cuál es nuestro color favorito, sabemos cuál es nuestra comida preferida, pero sin embargo, a lo mejor a nivel social aceptamos siempre cosas que en el fondo nos hacen sentir mal. Y es posible que lo hagamos sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, durante muchos años aceptaba planes en los que no me apetecía nada estar porque había mucha gente, porque no era mi tipo de plan, por lo que fuera. Y siempre en último momento cancelaba los planes y quedaba fatal con todo el mundo porque no sabía cómo gestionarlo. Era como que siempre decía que sí pensando, bueno, luego seguro que me apetece y luego seguro que me lo paso bien. Pero cuando llegaba el día del plan, me rajaba en último momento porque no me apetecía nada. Y realmente lo que me pasaba es que no me conocía lo suficiente como para saber que ese tipo de personas, ese tipo de planes, no iban conmigo y que me estaba forzando a situaciones por simplemente el hecho de encajar cuando realmente ese lugar no era para mí. Y no pasa nada, no todos los lugares son para nosotros ni queremos que sean para nosotros. Hay un montón de lugares, hay un montón de personas y hay un montón de actividades que podemos hacer sin necesidad de sentir como que tenemos que encajar en ellas. Así que de nuevo, creo que es importante hacer como una introspección de qué es lo que queremos de verdad, desde lo que queremos nosotros y no desde lo que quieren los demás o lo que los demás esperan de nosotros. También algo que me gustaría decir antes de terminar el episodio, que se está alargando un montón, es que en este último mes he cambiado por completo mi perspectiva que tenía sobre la soledad. Digamos que yo en este último mes le he estado dando muchas vueltas al tema de la soledad que no puedes controlar, ¿no? En un episodio os hablaba un poco sobre esas situaciones en las que parece que todo el mundo pues está demasiado ocupado y te sientes un poco sola porque no tienes con quién hacer ciertos planes o te mudas de ciudad y no conoces a nadie. Por X situación te gustaría estar más acompañada, pero no hay gente en ese momento disponible para estar contigo y esto hace que te sientas sola. Tengo que decir, no sé si dedicaré un episodio entero a esto, pero he cambiado mucho mi perspectiva de esto porque a lo largo de la vida me he sentido sola en muchas ocasiones por situaciones que no podía controlar, porque no tenía personas que pudieran estar en ese momento accesibles para mí. Y siempre sentía como que era una soledad un poco como sentencia, ¿no? Como la vida me ha puesto un poco este castigo durante este X tiempo en el que me toca estar sola. Y lo vivía como una soledad en la que, bueno, pues no me queda más remedio que estar conmigo. Y creo que es importante cambiar un poco el enfoque. Creo que puede costar un poco ver la diferencia, pero cuando estás contigo, no estás sola. Cuando estás contigo, te acompañas tú. Y es totalmente válido estar contigo y sentir soledad. Es totalmente válido, pero tú vas a estar toda la vida contigo, entonces no lo enfoques desde una perspectiva o desde un punto de vista de no me queda más remedio que hacer este plan yo sola. No, este plan lo estás haciendo contigo y creo que el enfoque o el mindset, por lo menos el que yo lo estoy enfocando es elijo estar conmigo y es totalmente válido sentir soledad porque es totalmente válido a lo mejor querer ir a un café y hablar de ciertos temas con una persona o comentar lo mucho que te está gustando la tostada o comentar el día o la semana que has tenido, es totalmente válido que quieras hacerlo y no tengas a nadie y te sientas sola. Pero no estás sola porque estás contigo y eliges estar contigo. Y creo que esto es un aprendizaje que he tenido en este último mes que me ha ayudado mucho, digamos, como a hacer las paces con la soledad que llevo sintiendo gran parte de mi vida en estas situaciones en las que no puedes controlar sentirte sola. Y también como que me ha dado mucha esperanza también en el futuro a la hora de hacer cosas o elegir hacer cosas, es decir, puedo encontrar mi lugar en el mundo sin necesidad de estar acompañada, que por supuesto vivimos en una sociedad, necesitamos estar rodeados de gente y nos apetece estar con gente, pero en el caso de que haya momentos, haya situaciones o haya etapas en las que no haya personas, el aceptar estar contigo, creo que, no sé si estoy transmitiendo bien esto que he aprendido en este mes, el hecho de vivirlo como una elección en lugar de un castigo que te ha puesto la vida durante X tiempo. No sé, siento como que me ha cambiado mucho el punto de vista. No sé si lo estoy explicando bien o no sé si a lo mejor piensas es lo mismo. No sé qué me estás contando, Moe. Bueno, el caso que creo que también el explorar nuestra soledad y el hacer las paces con nosotros y con el sentimiento de no estoy sola, estoy conmigo, te da una perspectiva también muy diferente y yo por lo menos desde entonces siento como que disfruto mucho más de mi tiempo conmigo y encuentro mucho más cómodo o encuentro más como mi lugar en el mundo en esos momentos en los que siento soledad, cuando a lo mejor antes, cuando sentía soledad, no me terminaba de sentir cómoda. No sé si tiene mucho sentido esto que estoy diciendo, pero bueno, no voy a alargar mucho más este episodio porque ya se está haciendo demasiado largo. Espero que te haya gustado, espero que te haya podido aportar algo de valor. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito de compañía y te deseo que tengas una buenísima semana.